Question for you. Would you rather pay $150 a month or $15 a month to work out with the same high-quality gym equipment? At Planet Fitness, you can get top-tier equipment for $15 a month. Plus, save $28 or more when you join now during our Strong Choice Sale. Our weights weigh the same, you just don't pay the same. Enjoy free fitness training and 24-hour access at most clubs, all in the judgment-free zone. Join Planet Fitness today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month, cancel anytime. Deal ends October 10th. See club for details.
La cuidadora siniestra enamoró a un jubilado y desató una inesperada tragedia. Muchos nos preguntamos cómo es el amor en una edad avanzada. El amor siempre llega para cambiarlo todo. Es una fuerza poderosa que nos hace tomar decisiones que quizá otros no entienden. Y cuando ya las arrugas han endurecido nuestro rostro, el cuerpo no es tan fuerte, esbelto y ágil como antes, y pensamos que nuestros mejores días ya pasaron, amar otra vez puede convertirse en la auténtica tabla de salvación de nuestras vidas que nos dará ese anhelado espíritu de la segunda juventud. Pero ese placer puede debilitar también nuestra capacidad de razonar, pues todos enloquecemos un poco cuando nos enamoramos. Paul Norfolk, un jubilado de 77 años, con más de 40 años de casado, se apasionó por Bunthawi Rimmer, la cuidadora de su esposa, y tomó decisiones arriesgadas por ella, sin saber que estaba desatando la peor de las tragedias. Hola a todos. Tres veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos, injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. La mujer de su mejor amigo. Paul era el más joven de cuatro hermanos. Tenía una familia unida y feliz. Tuvo una infancia alegre en el barrio de Richwell, una pequeña localidad situada en el condado de Essex, en Inglaterra. Su hermano mayor, Peter, era el gran protector del resto y siempre velaba por el bienestar de todos. Aunque abandonó la escuela secundaria, a los 18 años, Paul se unió al regimiento de tanques y sirvió en el ejército durante 3 años. Poco después de terminar su servicio militar, conoció a Esme, quien fue su esposa toda su vida. Pronto se casaron y se instalaron en una casa en Castle Lane, en la localidad inglesa de Haverhill, donde siempre vivió. No tuvieron hijos, pero Paul era un hermano y padrino muy querido y también bastante apreciado en su comunidad, especialmente por sus vecinos cuyos hijos lo llamaban tío, como símbolo de respeto y afecto. Era un hombre generoso, amable y simpático, siempre listo para ayudar a otros, y con Esme formaba una pareja muy enamorada. Eran inseparables. Por más de 30 años, Paul trabajó en Haverhill para una importante compañía, la International Flavors and Fragrances, IFF, una corporación estadounidense que produce sabores, fragancias y activos cosméticos y los comercializa a nivel mundial. Su mejor amigo era Geoffrey Rimmer, a quien conoció cuando trabajaban juntos en IFF. En los años 90, después de la muerte de la esposa de Geoffrey, y cuando ambos rondaban los 60 años, los mejores amigos comenzaron a hacer distintos viajes alrededor del mundo, incluyendo países como Tailandia, Vietnam y Birmania. De Tailandia quedaron enamorados, así que era uno de sus destinos favoritos al que siempre regresaban. Justo en uno de esos viajes a Tailandia, Geoffrey conoció a Bunthawi, una mujer 30 años menor que él, que estaba vendiendo donas en una playa. Él quedó impresionado con ella, quien, en sus 30s, estaba separada de su primer matrimonio y tenía un hijo. Durante sus viajes, la invitaba a compartir algunos tragos y se volvieron muy cercanos. Pronto se enamoraron, e ilusionado con la idea de volver a sentir lo que es el amor y la compañía de una mujer, Geoffrey hizo que Bunthawi se mudara al Reino Unido, y se casaron en 1998. ella dejó a su hijo con su familia en Tailandia. Buntawi, también conocida como Paser, nació en Tailandia en 1963. A los 7 años quedó huérfana cuando sus padres murieron en un accidente automovilístico. Fue criada por otros familiares. Su vida no fue fácil, siempre arreglándoselas para sobrevivir. No terminó sus estudios, ni adquirió ninguna calificación u oficio que le permitiera ganarse la vida con cierta tranquilidad. Trataba de ayudar a su familia vendiendo comida o algunas artesanías. Se enfocaba principalmente en los turistas que visitaban Tailandia, que siempre estaban dispuestos a gastar su dinero y a probar preparaciones típicas. Conocer a Geoffrey era para ella un nuevo comienzo. Poder instalarse en un país distinto, una vida soñada, y por fin en un hogar sin carencias. Todo parecía ir de maravilla. El mundo finalmente le sonreía a la chica. Geoffrey la trataba como una princesa y tenían un estilo de vida muy agradable y cómodo. Vivían en una casa ubicada en la misma calle de Paul, Castle Lane. Ambas familias compartían tiempo, desarrollando una amistad que cada vez era más fuerte. Pero una inesperada fatalidad separó a los grandes amigos. En 2010, tras 12 años de matrimonio, Geoffrey murió a los 77 años repentinamente de causas naturales. Buntawi, quien no sabía leer ni escribir en inglés, quedó sola y en la calle en un país que no era el suyo. Ella se convirtió en viuda y Paul perdió a su mejor amigo. Buntawi había heredado la pensión de Geoffrey, que en realidad era un pago mensual bastante pequeño, y tuvo que abandonar la casa que compartían, que quedó en manos de las dos hijas del primer matrimonio de Geoffrey. Buntawi estaba disgustada, pues sintió que era muy poco lo que Geoffrey le había dejado tras haber pasado más de una década juntos. En el funeral de Geoffrey, Buntawi llegó a comentarle a sus hijas que tres hombres estaban interesados en ella y que uno vivía en esa misma calle. Se refería a Paul. Esa fue la gota que derramó el vaso con sus hijastras. Estaban decididas a que la mujer abandonara la casa de su padre. Mientras tanto, en los últimos años, Esme, la mujer de Paul, sufrió un derrame cerebral y tenía signos de aparición temprana de demencia y Alzheimer. Él, ya también de avanzada edad, claramente necesitaba ayuda para poder atender a su mujer y las cosas del hogar. Al analizar la situación, encontró la solución perfecta. Buntawi necesitaba un lugar donde vivir y él necesitaba apoyo en casa. Lo mejor era que la viuda de su mejor amigo se mudara con ellos. Paul siempre estaba dispuesto a ayudar y no dudó en salir al rescate. Se sintió en parte responsable de proteger a la viuda de Geoffrey por tantos años de amistad, así que en cuestión de meses le ofreció a Buntawi que se mudara a su propiedad, en una casa junto a la suya, para cuidar a Esme. Más que amigos. El avance veloz de la demencia de Esme obligó a Paul a tomar una decisión apenas meses después de la llegada de Buntawi a su hogar. El estado de salud de Esme exigía cuidados particulares las 24 horas del día. Por eso, en marzo de 2011, Paul decidió enviarla a un centro de cuidados especializado. De esta manera, Buntawi y él quedaron solos compartiendo el mismo techo. Lo cierto es que la relación del hombre de 77 años y la mujer de 48 había dado un giro. El contacto diario, la soledad de Paul por el deterioro de la salud de Esme y la necesidad de sentirse protegida de Buntawi había transformado la relación de amistad en un amor apasionado y urgido. Estaba claro que Paul pensaba que no podía vivir sin Buntawi, y así lo confesó a varios amigos y familiares. Para muchos, ese amor no era más que una manipulación de Buntawi para seguir gozando de una vida cómoda tras la muerte de su esposo. También hay quienes especulan que ya desde antes del fallecimiento de Geoffrey, Buntawi y Paul habían tenido al menos algunos coqueteos. Sin embargo, Buntawi, al lado de Paul, no parecía estar del todo feliz. Quizá las dificultades que había atravesado a lo largo de su vida, la muerte de su marido y haberse visto de nuevo sin estabilidad económica habían deteriorado su salud mental. En más de una ocasión, le contó a una amiga que estaba muy cansada, que sufría mucho y que se sentía infeliz. Por su parte, la fascinación de Paul por Buntawi crecía cada día y al mismo tiempo se sintió inconforme con tener que pagar 2.790 libras al mes, $3.740, por el cuidado de su esposa en el asilo. De acuerdo con algunos reportes, Buntawi llegó a tener conocimiento de los testamentos de Esme y de Paul. Los acuerdos establecían que quien muriera primero dejaba todos sus bienes al otro, y se trataba de una cantidad nada despreciable. Al parecer, esto hizo que Buntawi viera una oportunidad de obtener la compensación financiera que no le brindó su marido Geoffrey, ahora que Esme estaba fuera de la escena. Por eso, se dice que Buntawi convenció a Paul de hacer algunos cambios. Alrededor de un año después de la llegada de Buntawi a su casa, Paul tomó una nueva decisión sobre su patrimonio, sin saber lo que desencadenaría. A comienzos de 2011, Paul contactó a la ejecutiva legal Sarah Furlong para que modificara los términos de su testamento. Quería excluir a su esposa Esme de la herencia de su casa en Castle Lane, donde habían vivido durante más de 40 años. En su lugar, incluyó a Buntawi como heredera de la vivienda. Esto no fue suficiente para Buntawi. Su arte para la persuasión siguió surgiendo cada vez más. Así logró que en octubre de 2011, Paul introdujera un nuevo cambio en su testamento. Buntawi sería la heredera también de todo el efectivo de su patrimonio y demás bienes. El argumento que planteó Paul a Sarah era que él y su esposa no tuvieron hijos y que Esme había perdido sus capacidades mentales y psíquicas. Paul buscó proteger a Buntawi. La amaba genuinamente y tenía un afecto real por la compañía que ella le estaba dando en su vejez. De esta manera, mientras miembros de su familia recibirían pequeñas sumas de dinero si Paul moría, su amante obtendría en total unas 340.000 libras esterlinas, casi medio millón de dólares. La ejecutiva planteó sus preocupaciones sobre la capacidad de Paul para tomar este tipo de decisiones sobre su patrimonio, pero luego accedió a hacer los cambios que él le pidió, pues interpretó que tenía cariño por Buntawi y apreciaba el trabajo y compañía que le había brindado en sus últimos años. Menos de 3 meses después, y al poco tiempo de que Paul transfiriera una importante suma de dinero a una cuenta bancaria de Tailandia, ocurrió algo que nadie sospechaba y que estremeció a toda la comunidad de Haverhill. Durmiendo con el enemigo. El viernes 30 de diciembre de 2011, alrededor de las 10 de la noche, el hermano de Paul, Peter, llamó a la policía porque no había podido comunicarse con su hermano y estaba muy preocupado por él. Habían quedado en encontrarse para comer, pero Paul nunca llegó. Este tipo de ausencias no era habitual en él, un hombre siempre puntual y responsable. Antes, Peter había llamado a los vecinos, quienes fueron a la casa de los Norfolk, pero nadie les abrió la puerta. Además, les llamó la atención que las cortinas de la vivienda estaban completamente cerradas. Entonces Peter decidió ir e intentó entrar con su llave, pero la puerta estaba cerrada desde el interior y no pudo acceder a la casa. Desesperado, fue cuando se comunicó con la policía. Los agentes de seguridad llegaron al lugar y al no recibir respuesta, forzaron la entrada. Recorrieron la vivienda y subieron al primer piso. Cuando ingresaron en la habitación, una terrorífica imagen los sorprendió. Paul estaba en su cama, en medio de un charco de sangre, y a su lado se encontraba Buntawi, inconsciente con graves heridas. Estaba envuelta en un edredón y se veían manchas de sangre en una almohada junto a su cabeza. Paul tenía lesiones fatales en la cabeza. Un martillo, frascos de pastillas y varios cuchillos de cocina estaban tirados en el cuarto, con numerosas salpicaduras de sangre manchando las paredes, las cortinas, el techo y los muebles. La noche anterior, el 29 de diciembre de 2011, mientras Paul dormía, Buntawi encerró al perro de Paul en una habitación y luego tomó un martillo de 16 onzas, casi medio kilo. Subió al cuarto y sin despertarlo, lo golpeó fuertemente en la cabeza con el martillo al menos 12 veces. Él no se movió, no luchó. Ella parecía haber estado fuera de sí. Después del salvaje asesinato, Puntawi se dio cuenta de lo que había hecho y, desesperada, quiso acabar con su propia vida. Bebió limpiador de inodoros y se apuñaló a sí misma en el pecho. Se hizo un corte en la garganta y se tragó una gran cantidad de píldoras contra la depresión, para luego tumbarse junto a Paul en la cama ensangrentada. Cuando la policía entró al cuarto, la encontró tumbada inconsciente al lado de Paul, sosteniendo la mano del hombre en su lecho de muerte. A pesar de que las heridas de Paul fueron fatales al final, se cree que estuvo acostado inconsciente por más de 15 horas antes de fallecer. Tras el horrendo hallazgo, Puntawi fue enviada al hospital de Addenbrooke, en Cambridge, para que atendieran sus heridas. Ahí se dieron cuenta de que, además, la mujer estaba sufriendo los efectos de una sobredosis. Una vez recuperada, Puntawi le confesó a uno de los trabajadores de la salud que la atendió que había causado sus propias lesiones porque estaba desesperada. Aseguró que era víctima de abusos en su relación con Paul. Cuando los psiquiatras la entrevistaron, les contó que había estado sufriendo de depresión y que no recordaba nada de lo que había hecho durante el trágico incidente que acabó con la vida de su amante. Al día siguiente, el 31 de diciembre de 2011, al salir del centro médico, Puntawi fue arrestada y quedó bajo custodia policial. Fue llevada al centro de investigación de la policía de la ciudad de Bury St. Edmunds para ser interrogada. Puntawi no comentó nada a los oficiales sobre el asesinato, pero sí contó, con ayuda de un intérprete, que tenía una relación con Paul y que él era abusivo con ella. La mujer aseguró que durante las semanas previas al asesinato, ella estaba sufriendo de depresión y por eso fue al doctor, quien le recetó unas pastillas para dormir. ¿Cuál fue el verdadero motivo? El 3 de enero de 2012, Puntawi fue acusada de asesinato ante la Corte de Magistrados de la ciudad Bury St. Edmunds. El 16 de marzo, en la Corte de la Corona de la ciudad de Ipswich, rechazó los cargos. Así inició el proceso judicial, que luego derivó en el juicio celebrado a mediados de 2012 y que se extendió por apenas 2 semanas. En el juicio, Puntawi usó un intérprete para poder comunicarse y comprender lo que se decía. Puntawi declaró que Paul planeaba echarla de su casa, que le dijo que quería dejarla porque no la amaba más y que ya tenía otra mujer. Por lo cual, devastada por esta revelación y por pensar en verse de nuevo sola y en la calle, esa noche tomó una sobredosis de pastillas, pues no quería vivir más. Dijo que después de eso se acostó junto a Paul y lo abrazó y besó. Durante la noche se levantó para ayudarlo a ir al baño y escuchó voces que le decían «¡Muerte, muerte, muerte!». También dijo que recordaba vagamente haber bajado las escaleras rumbo a la cocina a servir tazas de té para ambos, mientras Paul regresó a dormir. Ella entonces tomó el martillo y 3 cuchillos y se dirigió al cuarto donde Paul dormía, pero aseguró que su intención no era matarlo, sino suicidarse. El fiscal acusador Andrew Jackson le preguntó repetidamente a Puntawi durante el juicio si tomó el martillo y comenzó a golpear a Paul en la cabeza, pero ella no fue clara al responder. Dijo que levantó una pieza de madera y la empezó a mover arriba y abajo. El fiscal le preguntó si admitía que un martillo había causado las heridas fatales en la cabeza de Paul, y la mujer respondió, «Eso creo». Luego de haberlo golpeado salvajemente, ella se hirió a sí misma debido a que, según dijo, estaba triste y decepcionada, porque Paul ya no la amaba. Aseguró muy angustiada que nunca pensó en matarlo, porque lo amaba muchísimo, y sostuvo que no tenía razones para asesinar a su amante. Cuando le preguntaron sobre su relación sexual con Paul, ella dijo que realmente no quería hacerlo, pero buscaba siempre complacerlo porque sabía que eso lo hacía muy feliz y pensaba que ese era su deber. Evitaba que Paul se enojara, ya que cuando estaba molesto con ella, la sacudía agarrándola por los hombros. Durante su testimonio, Puntawi también intentó justificar el hecho de que no buscó ayuda médica para Paul al darse cuenta de que estaba herido. Aseguró que no llamó a una ambulancia porque no tenía conciencia de lo que había pasado debido a las píldoras que había consumido que la mantenían en un estado soñoliento. El testimonio de Puntawi era, al menos, contradictorio y despertaba muchas dudas. No encajaba el hecho de que ella siguiera durmiendo con él a pesar de que supuestamente Paul ya no la amaba. Según ella, lo hizo porque le preocupaba que él pudiera suicidarse por la preocupación que le causaba su esposa Esme y los altos costos que debía cubrir mensualmente para su atención en el hogar de cuidados especializados. Buntagui también sostuvo que desconocía los cambios que Paul había hecho en su testamento para favorecerla. Por su parte, a la defensa le llamó la atención la declaración de Buntagui tras su arresto, cuando le dijo a un psiquiatra que Paul tenía conductas abusivas hacia ella en su relación. Y también aseguró que él la había obligado a actuar como masajista para otros hombres a cambio de dinero. El fiscal Jackson fue bastante duro en sus declaraciones. Describió el ataque de Buntagui contra Paul como deliberado, brutal y sostenido. Y llamó la atención sobre el hecho de que la mujer no hiciera nada para buscar ayuda tras el ataque al anciano. Dijo que podría pensarse que el dinero tuvo un rol importante en este caso, pero si lo mató por su dinero, solo ella lo sabe. Uno de los testimonios que resaltaron fue el de Ratchanok Jemb, una terapista de belleza amiga de Buntagui que la visitó en prisión y que buscaba siempre mantenerse en contacto con ella para ayudarla. Dijo que al verla en la cárcel, su amiga no parecía ella misma y que le aseguró que no recordaba lo que había sucedido. Según Ratchanok, Buntagui le contó que había bebido limpiador de baños porque había hecho algo malo. El punto clave del juicio no era si Buntagui había matado a Paul. Era un hecho irrefutable, y ella misma lo admitió, pero rechazó el cargo de asesinato y pidió una disminución de responsabilidad, culpando de lo sucedido a la depresión que sufría en ese momento. Ahora, dependía del jurado determinar si la mujer había sufrido una forma de depresión que había afectado su mente en el momento del crimen, lo cual reduciría el cargo de asesinato a homicidio por razón de responsabilidad disminuida. A su vez, los análisis psiquiátricos, aunque determinaron que efectivamente sufría de depresión, los especialistas indicaron que esto no había afectado su capacidad de juicio y raciocinio al cometer el homicidio. La decisión judicial. El 13 de julio de 2012, el jurado dio a conocer su dictamen en el caso de Buntagui Rimmer por el asesinato de Paul Norfolk. El jurado deliberó durante 7 horas y 35 minutos y por mayoría la declararon culpable de asesinato. Fue sentenciada a prisión de por vida con un mínimo de 11 años de cárcel antes de poder ser elegible para libertad condicional. Durante su declaración final, el juez dejó claro que no creyó que Paul tuviera en mente echar a Buntagui de su casa. Estaba convencido de que no era cierto, pues era inconsistente con el resto de la evidencia que demostró que él no podía vivir sin ella. Al ordenar su encarcelamiento de por vida, el juez John Saunders calificó de perverso el ataque cometido por la mujer. El hecho de que un hombre decente murió de una manera brutal a la edad de 77 años no se perdió de vista. Él era, en todos los sentidos, un hombre decente y muy querido. Su muerte es una tragedia para sus familiares, algunos de los cuales han prestado testimonio y demostrado una justicia y moderación admirables. Nadie debería perder la vida de la manera en que Paul lo hizo, fueron los comentarios del juez al dar a conocer la condena. Dijo que lo que hizo Buntagui fue algo malvado y sostuvo que se sintió satisfecho al entender que la mujer en realidad reconoció la crueldad que había cometido y eso la llevó a intentar suicidarse. Para el juez, Buntagui ejecutó un intento decisivo de acabar con su propia vida, provocándose importantes lesiones. Pero lo que no quedó claro fue la verdadera motivación de esta mujer para matar a su amante. Ni siquiera en el juicio se pudo establecer, sin sombra de duda, la razón que llevó a Buntagui a asesinar a Paul. Ella no lo reveló. Es algo que quedó en su conciencia. Mientras que el martillo, los cuchillos y los paquetes de medicación encontrados en la habitación cuentan parte de la historia, quizá nunca se sabrá exactamente qué pasó antes de la muerte de Paul. Los hermanos de Paul, Peter y Pansy, ambos en sus 80 años al momento del asesinato, quedaron completamente devastados por la cruel y despiadada manera en la que murió Paul, a quien los que lo conocieron recuerdan como un hombre gentil, cariñoso y muy querido. Dijeron que los años que les quedaran de vida los pasarían afligidos por él. quien siempre trajo alegría y felicidad a sus vidas, y a quien recordarían siempre como su querido Paul. Entonces, ¿era Buntawi una manipuladora que mató a Paul en un intento desesperado por cobrar su herencia? ¿O acaso un repentino trastorno mental fue la causa de su sorpresivo y cruento ataque contra el hombre que le tendió la mano en un momento de necesidad? Quizá nunca sabremos la respuesta a esta historia que transformó el amor en tragedia y muerte. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.
Mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week, and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Question for you. Would you rather pay $150 a month or $15 a month to work out with the same high-quality gym equipment? At Planet Fitness, you can get top-tier equipment for $15 a month. Plus, save $28 or more when you join now during our Strong Choice Sale. Our weights weigh the same, you just don't pay the same. Enjoy free fitness training and 24-hour access at most clubs, all in the judgment-free zone. Join Planet Fitness today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month, cancel anytime. Deal ends October 10th. See club for details.